Guiñazú para hablar de este tema. ¿Cómo le va, Guiñazú? Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Queríamos, bueno, como funcionario, como subsecretario de Energía y Minería de la provincia, que nos relate qué es lo que está sucediendo y por qué se ha generado este temor con el fracking. ¿Qué es el fracking?
Mira, la verdad que yo soy un ingeniero, ¿no? Por lo cual, viste, me cuesta mucho analizar el fenómeno sociológico, digamos, que se ha generado a partir de la divulgación de este tipo de información. O sea, mi análisis desde el poco conocimiento, digamos, que tengo de la sociología y de la comunicación, es que realmente lo que hemos asistido estos últimos 3 días es un acto terrorista. Lisa y llanamente. O sea, cuando alguien utiliza la mentira para influir miedo o cualquier herramienta para influir miedo, terror, con el objetivo de alcanzar algún otro objetivo propio, que en este caso ya es muy claro que acá hay gente que ha aprovechado esto para llevar agua para su molino político, hay gente que ha aprovechado esto para volver a tomar una notoriedad que habían perdido por justamente falta de fundamentos. Esto ha pegado, digamos, le ha resultado muy funcional a muchos grupos de poder que en definitiva se han encaramado en el miedo de la gente, que el miedo es un poderoso movilizador para llevar agua a su molino. Entonces la verdad que eso es indignante y es inmoral. Pero bueno, yo no soy un sociólogo, con lo cual mi análisis no pasa más que el que te puede hacer cualquiera de tus oyentes. Ahora, desde el punto de vista técnico, sí es un tema que conozco, es un tema que hemos estudiado en profundidad y por eso estamos yendo para adelante con esto, porque estamos seguros de que la aplicación de este nuevo tipo de tecnología en la provincia de Mendoza nos puede ampliar los horizontes productivos de una actividad que hoy representa el 25% del Producto Bruto de la provincia y que le da trabajo a decenas de miles de mendocinos. Entonces, ahora, ¿hacemos esto a cualquier precio, a cualquier costo? Absolutamente no. La otra mentira que te ponen en la mesa es que nosotros estamos cambiando ambiente y salud por trabajo, y no es así. Esto se puede ejecutar y se puede realizar en forma perfectamente armónica con el medio ambiente, absolutamente controlada, con riesgos absolutamente medidos. Nadie dice que esta actividad, como cualquier otra actividad, como subirte a un colectivo, como subirte a una bicicleta, no tenga riesgo. La actividad los tiene, pero justamente es una actividad que tiene la capacidad de autocontrolarse, y obviamente la controlamos del Estado muy fuertemente, para que esos riesgos sean contenidos, digamos, y no tengamos ningún accidente ni ningún evento que genere una contaminación que sea grave, en definitiva.
Guiñazú, yo estoy de acuerdo y creo que la gran mayoría está de acuerdo en que hay después de esta viralización de audios y demás, hay algo infundado de por medio, hay una mala voluntad de generar diferencias, hay gente que lo ha aprovechado, pero también está el temor genuino. Mendoza sí es antiminera, en su gran mayoría. Se oponen a cualquier, no sé si antiminera, pero por lo menos a que exista cualquier tipo de contaminación.
Pero vos fijate una cosa.
Digo, ¿qué cambió?
Esto que estamos viviendo,
si el fracking hace mucho tiempo que se practica, ¿qué cambió para que ahora la gente aparezcan estos temores, aparezca este miedo?
Lo que pasa es que el fracking se practica hace mucho tiempo en formaciones convencionales. Sí. En una explotación convencional, una operación de estimulación hidráulica es una operación puntual que se realiza en determinadas circunstancias. O sea, básicamente por ahí cuando vos ya estás llegando al agotamiento de la formación o cuando son formaciones convencionales un poco más apretadas, con menos permeabilidad, haces un proceso de estimulación hidráulica para generarle mayor permeabilidad y aumentar la productividad del pozo. No se hace en todas, se hace puntualmente cuando vos lo necesitás. Ahora, cuando vos vas a trabajar en formaciones no convencionales, como ir a trabajar directamente en la roca madre donde se genera el petróleo, ahí el fracking es una operación permanente, o sea, una operación que se hace siempre. Todos los pozos, una vez perforados, necesitan ser fracturados para que se pongan productivos. Entonces, de ser una actividad que se practicaba eventualmente, ahora pasa a ser una actividad regular del proceso de explotación petrolero. Y por eso el gobierno, que cuando la actividad se practicaba puntualmente lo iba analizando caso a caso, no hacía falta generar una ley o una regulación para algo que te llegaba de vez en cuando. Lo que decide es avanzar y generar una regulación ambiental que nos permita analizar en forma ágil y segura este proceso, que si se logra desarrollar en la provincia en forma económica, lo vamos a ver todos los días. Entonces, y encima está ese error de concepto, el gobierno aprobó el fracking. No, el gobierno no aprobó el fracking, el fracking está aprobado desde siempre. Nunca estuvo prohibido. Lo que hemos hecho nosotros es generar una regulación ambiental que nos permite evaluar esto en forma ágil y segura para darle tranquilidad tanto a las empresas que van a trabajar en la provincia como a la población de que estamos controlando en forma adecuada y eficaz. Hay un cocoliche de concepto. Claro. Los peronistas ahora quieren ir a bajar el decreto de regulación ambiental. Qué flaco favor nos van a hacer si bajan el decreto de regulación ambiental, porque con eso no prohíben el fracking.
Porque
lo único
que
nos van a quitar es la herramienta que tenemos para controlarlo mejor.
Claro. Claro.
Una locura total y absoluta.
Le consulto sobre el temor del uso del agua dulce, sí, para que nos explique también desde lo técnico eso y llevemos claridad a la gente que nos está escuchando.
Mira, en Mendoza, la forma en la cual se ha regulado la actividad, en la cual las empresas están obligadas a minimizar el uso de agua dulce. Y tienen que utilizar el agua de formación o reciclar el agua de la fractura todo lo posible. Ahora, en el caso que vos utilices para una primera fractura porque no tenés disponible el agua de formación, y ahora entre paréntesis está claro, el agua de formación es la que sale junto con el petróleo en una explotación normal, una explotación convencional, vos sacás petróleo y sacás agua. Esa agua generalmente se vuelve a inyectar en el mismo lugar donde la sacaste y se va recirculando, bueno, y eso se llama recuperación secundaria, pero en definitiva es un agua que vos volvés a inyectar en la misma formación de donde la sacaste. A la gente que quiere practicar fracking, le decimos, che, esa agua que vos estás reinyectando, utilizá esa agua para hacer la fractura.
Claro.
Cosa de minimizar la cantidad de agua que me sacás de un río, que me sacás de un acuífero. Entonces, ya de por sí el decreto obliga a las empresas a minimizar la cantidad de agua. Pero si fuera necesario usar agua dulce, porque hay algunos casos en los cuales no tenés esa agua disponible, no, es la primera vez que vas a hacer un pozo, un lugar donde estás llegando, no tenés agua de formación disponible, bueno, la cantidad de agua que se utiliza para una fractura es alrededor de 300 metros cúbicos. O sea, que para un pozo completo que lo fracturás 4 o 5 veces, o un pozo horizontal, que ya son grandes pozos, que lo puedes llegar a fracturar 20 veces, 20 fracturas diferentes, estás utilizando algo como el de los 6.000 metros cúbicos, que es básicamente el tamaño de un par de piletas olímpicas.
Claro.
Eso es todo. Esa es la misma agua con la cual vos podés regar 1 hectárea o 2 hectáreas durante un año. Y ese pozo te va a quedar produciendo durante 40 años.
Claro. Y otra de las preguntas, el temor de la gente, y de hecho también se hizo viral un audio de Jennifer Ibarra, que es Fundación Cuyunche y es una persona muy valorada en la sociedad, donde hablaba de más de 200 aditivos que se le colocan, entre ellos cianuro. ¿Esto es así?
No, eso es una barbaridad. Y ahí me disculpe la señora Jennifer Ibarra, yo entiendo que ella tiene una gran trayectoria, digamos, protegiendo el ambiente, y creo que su especialidad es la veterinaria, pero la verdad que diga eso, desgraciadamente, me bajó 3 escalones, digamos, en mi nivel de consideración. O sea, a ver, puede haber 700 químicos registrados para utilizar en operaciones de fractura, no significa que usé los 700 químicos al mismo tiempo y en la misma operación. Se utilizan 4 o 5 químicos, o 10 químicos, ponele, que tienen funciones específicas adentro del agua que vos utilizás para fracturar. Pero básicamente las funciones principales son 3. Una es un floculante, o sea, el aditivo principal que tenés es la arena silícea, muy finita, como una sal fina. Esa arena lo que se busca es inyectarla adentro de las fracturas que vos generás por la presión para que la fractura te quede abierta, porque si no se te cerraría inmediatamente y no lograrías el objetivo tuyo, que es darle mayor permeabilidad a la roca para que el hidrocarburo fluya. Ahora, ¿cómo haces vos para que esa arena quede suspendida en el agua y no se te vaya al fondo del pozo? Imagínate que no es que tengas un chorro gigante de agua, va juntando presión, durante mucho tiempo esa agua está inmóvil hasta que se produce la fractura y empieza a fluir.
Claro.
Obviamente, si vos tirás la arena en el agua, se te va al fondo y la perdés. Entonces se utiliza un floculante que lo que hace es que una especie de gelatina, para que la gente lo entienda, y la arena se mantenga en suspensión para poder avanzar junto con el agua dentro de las fracturas. Esa es, generalmente, es el que más se usa, la arena, y ese floculante es goma guar, lo utiliza la industria alimenticia. O sea, se lo ponemos a la comida, eso.
Claro.
El otro químico tremendo que se utiliza, es ácido muriático, o ácidos orgánicos se utilizan, ácido acético, que lo que se utiliza es para que las sales que trae el petróleo no te taponen, digamos, no te tapen, digamos, justamente los agujeritos por donde tiene que fluir el hidrocarburo. Ese ácido muriático es el que la gente utiliza para destapar un calefón y lo tira a la sequía sin ningún tipo de tratamiento. Y te aseguro que las concentraciones que utiliza son centenas de veces mayores a las que utiliza el petróleo para conseguir el objetivo adentro de un caño de una tubería de extracción de petróleo. Y el otro químico que se utiliza generalmente es un bactericida, necesario para evitar que se te formen colonias de bacterias que de vuelta te vuelvan a tapar las fisuras y la tubería por donde está estallando el petróleo. Con lo cual, son todos químicos que vos agarrás el champú de tu casa, sacarle una foto,
sí,
y vas a leer el 50% de los químicos que te denuncian como altamente cancerígenos en estos audios y en estos videos que te están mostrando. Con lo cual, hay tres mensajes claros para la gente. No se usa agua en cantidad que pueda afectar ninguna otra actividad productiva de la provincia. Y el agua que se utiliza siempre es aprobada y preaprobada por el Departamento General de Irrigación. No existe ninguna posibilidad de contaminar una napa, porque estas operaciones se realizan a más de 3.000 metros de profundidad o 2.000 metros de profundidad y las napas no están más allá de los 300 metros de profundidad. Con lo cual, esa posibilidad no existe. Es mentira, es una fantasía que impone esta gente. Los químicos que se utilizan son absolutamente normales y abajo de la pileta de tu cocina tenés químicos al alcance de la mano de los niños que son más peligrosos y en concentraciones mayores a los que usa la industria petrolera. Entonces lo que usamos ahora es el desconocimiento de la gente para inculcarle miedo para obtener algún objetivo que te aseguro nada tiene que ver ni con la defensa del ambiente ni con la defensa del agua.
Emilio Iñazú, muchas gracias.
Hasta luego, que tengas muy buen día.
Igualmente. Hablábamos con el...